Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, entramos en la siguiente entrevista de hoy. Vamos a hablar sobre ese taller que, bueno, pues lo imparte, por así decirlo, Laura Galar, a quien ya tenemos aquí en los estudios. Egunon, Laura.
Egunon.
Bueno, pues un taller bajo el título Mi cuerpo es un campo de batalla, nire gorputza gudu zelai bat da. Y bueno, pues un taller que bueno, pues ya ha tenido, por así decirlo, ¿no? Su primera lección, no sé cómo decirlo,
la primera sesión.
Eso, ¿no? Millesker, muy bien. Y bueno, pues para ir adentrándonos también un poco en el taller, me gustaría preguntarte, Laura, bueno, pues ¿con qué objetivos decidiste crear este taller, ¿no?, o llevarlo a cabo?
Bueno, en primer lugar me gustaría mencionar que es un taller que se viene trabajando unos años, que antes lo impartía una compi que se llama Irati. Mi cuerpo es un campo de batalla, nire gorputza gudu zelai bat da, es un poco pues porque al fin y al cabo nuestros cuerpos, sobre todo de los cuerpos feminizados, ¿no?, o leídos y educados como mujeres, a menudo nuestros cuerpos han sido un campo de batalla sobre los que se ha ejercido un montón de violencias, ¿no?, y entre ellas también una violencia hacia el propio cuerpo gordo, hacia el cuerpo feo, hacia el cuerpo, ¿no?, que se sale de esos cánones, ¿no? Y un poco de esta idea surge la necesidad de trabajar en relación al respecto de este tema, y los objetivos son pues un poco tratar de reflexionar, de ver qué hay detrás de todo esto, ¿no?, de esa gordofobia, de la violencia que sufren nuestros cuerpos, desde dónde se ejerce, ¿no? Sí que es cierto que, como decía, los últimos años Irati García ha venido haciendo estos talleres y trabajando en este tema, y entonces la idea es un poco como crear un grupo de reflexión y de empoderamiento que poco a poco vaya caminando hacia la autonomía, ¿no?, sin que haya una dinamizadora, que bueno, que en este caso estoy yo. pero los objetivos son un poco pues ver qué hay tras todo este montaje, ¿no?, y qué engranajes hay que nos hacen sentir que nuestro cuerpo es un poco un campo de batalla, perdón. Y también tratar de reflexionar pues eso sobre la posición que ocupan nuestros cuerpos, sobre qué cuerpos sufren más violencias, uh-huh, o sea, sin hacer un violenciómetro, ¿no?, pero uh-huh. Uh-huh. Pero sí que pues reflexionar sobre posicionamientos, sobre privilegios, sobre opresiones o discriminaciones, ¿no? Y en todo esto, pues también ver, trabajarlo evidentemente desde un punto de vista feminista, transfeminista, ¿no? Uh-huh. Y sí, tratar de reflexionar y de posicionarse al respecto y bueno, como también diría que es un aprendizaje y un taller que también al estar con el cuerpo tan en el centro, pues va muy en relación a vivencias propias y también a la transformación de esas, ¿no? Y como objetivo yo también diría, desde luego, ser conscientes de dónde viene toda esta violencia, y creo que ser conscientes de eso y hacer ese camino, ¿no?, hacia una concienciación de eso, ayuda a posicionarnos y a, sí, ya estar más a gusto en general.
Bueno, varias cuestiones han salido ya, todas ellas, o seguro que muchas de ellas, de alguna manera se materializan o se reflexionan en el grupo que en el que das el taller. A mí me gustaría preguntarte acerca de toda esa idea que tenías en un principio o que nos has explicado, cómo se está materializando ya en el grupo, ya que decías que ya habéis tenido esa primera sesión. Entiendo que en una sola sesión pues no se puede materializar todo lo que igual no nos gustaría o te gustaría tratar, pero bueno, pues también qué arrera, qué acogida está teniendo por parte del grupo todo este taller.
Sí, claro. Bueno, en primer lugar, sí que me parece importante mencionar que también hay participantes de este grupo que llevan trabajando en relación a este tema y llevan apuntadas a los cursos anteriores, pues eso, ya un tiempito. Y entonces ya hay gente que, digamos, conoce el funcionamiento del grupo, ¿no? y de las cuestiones que tratamos. Aún así, diría, bueno, yo de la primera sesión salí muy contenta y diría que está teniendo una buena acogida y que bueno, que la peña que está participando pues está implicada con el proceso y tiene ganas de aprender, de tomar conciencia de estos temas, de posicionarse, no sé, ¿no? Pues como hablando también con algunas de ellas, quizá, pues decían, ¿no? Que como, sobre todo en relación a la gordofobia, que quizá no sabían dónde colocarse, ¿no? Pues porque no, como sujeto, pues igual no se consideran un sujeto gordo y también quizá creo que están viendo cómo posicionarse y tratando de aprender al respecto y desaprender otras cuestiones, ¿no?
Y bueno, un poco también saliendo un poco, ¿no?, de hablar de ese grupo, me gustaría hablar igual más de ti, de este proceso que también imagino que estás llevando a cabo tú, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti llegar a que hoy puedas estar dando estos talleres o qué te suponen a ti llevarlos a cabo?
Pues mira, esta pregunta me parece muy interesante porque además de estar dando este taller en Gasteiz, estoy dando otros talleres, ¿no? Y sí que es verdad que, y esto a veces lo he hablado con compañeras gordas, ¿no? Que yo siento que la gordura me atraviesa mucho, ¿no? Y como que me viene atravesando y creando, pues no sé, toda una identidad desde chiqui. Entonces, sí que es verdad que al ser una cosa tan, como tan que va en el cuerpo y que me atraviesa tanto, pues los talleres a veces también me resultan movilizadores y aunque en la sesión, por ejemplo, de Gasteiz igual no me pasó, ¿no? Sí que a veces salgo removida de los talleres, ¿no? Y pues yo quizá hay cosas que yo qué sé, también al atravesarme tanto, no sé, como que hay una parte de mi historia también en esto. Y ha sido pues un poco un proceso en el que pues yo empecé, ¿no?, como a identificarme ya, mostrarme ya, leerme como gorda. Evidentemente, bueno, esa lectura quizá fui más consciente de repente porque me vino desde fuera un ¿estás gorda? Y entonces fue como, ahí va. O sea, yo tenía espejos, pero me llegó el que estás gorda, prima. Y entonces, luego ha sido como algo que siempre me ha acompañado. Y llegar a estos talleres me parece como, o sea, esto también como a nivel personal, ¿no?, y emocional, pues muy guay y como estoy contenta como de acompañar o dinamizar este proceso para otra peña que también, no sé, pues que reflexionemos juntis, que yo qué sé, yo a veces también, ¿no?, me sorprendo y aprendo con lo que pasa en los talleres y ha sido un poco a raíz de mi propia, pues eso, de mis vivencias se crea en mí toda esta identidad gorda, ¿no? Y luego pues a raíz de Sinkavitu y tal, pues me llega un poco esta, bueno, esta propuesta de participar en el taller, que como decía antes lo daba Irati, y que para mí está siendo como muy guay. acompañar en este proceso.
Qué guay. Claro, entiendo también que en estos talleres o incluso en otras charlas o etcétera en lo que participes, siempre habrá como eje también, ¿no?, la experiencia, y que es un poco de ahí, ¿no?, de donde nace también toda la lucha gorda, que es desde la experiencia propia. Y entiendo que seguramente en los talleres de los que estamos hablando ahora, dentro de los temas o de las dinámicas que puedas preparar, todos están atravesados de alguna manera, ¿no?, por toda esa experiencia, y cada uno pues tendrá unos procesos distintos. Y es un poco también en lo que me quería centrar ahora, si te parece bien, Laura, en esos temas, en esas dinámicas que tratáis en los talleres.
Sí, pues como decías, es importante, o sea, para mí es importante que sea un espacio seguro, ¿no?, y un espacio en el que nos sintamos todo el mundo a gusto, ¿no?, y pues porque al final creo que es un tema que está muy arraigado al cuerpo, a unas vivencias que eso, toman una forma muy corpórea, que están muy afectadas por nuestras experiencias, y en este sentido pues intento tener eso en cuenta, ¿no?, y vamos, las participantes creo que también son conscientes y trabajamos desde ahí, ¿no?, y se trabaja desde ahí. Un poco lo que solemos hacer, las dinámicas que planteo, pues suelen ser como llevar temas, ¿no?, en relación a lo que se esté tratando, o incluso si, no lo sé, si alguien hace una propuesta, ¿no?, de, oye, Laura, a mí me gustaría trabajar esto, pues también como que estoy dispuesta a trabajar esas propuestas. Y se trabaja, pues quizá a veces desde, como para introducir los temas, sí que utilizo cosas más teóricas, pues quizá algún texto, algún vídeo, y luego a raíz de ahí pues como que lo solemos comentar, reflexionar. Evidentemente, en todo este proceso y en toda esta reflexión, pues también la gente comparte sus vivencias, incluso a raíz de esas vivencias, ¿no?, de colectivizar esas vivencias, se sacan a veces conclusiones, ¿no?, más políticas, digamos, ¿no?, de decir, vale, ostras, que esto no me pasa a mí sola, ¿no? Que sí que diría que uno de los asuntos que nos ha pasado, o sea, una de las cosas que nos ha pasado a la gente gorda es que hemos estado muy solas, ¿no? Como que se nos ha echado la culpa, pues, de que nuestro cuerpo esté mal, de que sea gordo, de que sea feo, de que sea vago, o sea, de todo este ideario que hay en relación a los cuerpos gordos, y que entonces desde ahí, pues es como que una cosa que ha estado muy estigmatizada y está, evidentemente, y desde ahí creo que hemos estado muy solas, ¿no? Y simplemente como tener la oportunidad también de colectivizarlo y de pensar juntis, pues creo que está guay.
Decías que en todo este proceso muchos habéis estado soles, ¿no?, por así decirlo. Y es que también hablabas antes, ¿no?, de los procesos cuando eres chiqui, que es cuando de alguna manera también, ¿no?, pues te pega más fuerte, ¿no?, todo esto y toda la violencia que puede llegar a haber contra tu cuerpo. Y es en esa soledad, ¿no?, donde yo me quiero centrar ahora, y es que me imagino que igual también lo trataréis en los talleres, que dentro de esa soledad, si habéis, o dentro, me estoy liando, pero bueno, voy a volver en mí. hablaba eso de referentes, ¿no? Quería llegar a este punto, a referentes dentro de esa soledad, pues ¿cómo encuentras, si es que ha habido referentes gordis, si no los ha habido, cómo ha sido esa relación, ¿no?, con esas personas que dentro de tu soledad pues también has podido llegar a ver algún tipo de alianza, aunque fuese una persona que no está en tu círculo, pero bueno, pues es referente, por así decirlo.
Sí, sí, sí. Claro, desde luego. Y también una de las ideas, a mí me gusta trabajar desde ahí, de traer referentes, pues en todos los talleres intento llevar trabajos o cosas que ha hecho gente gorda, y no solo a nivel teórico o académico de referencialidad o de academia gorda, ¿no? Sino también, pues yo qué sé, desde la música, desde el arte, desde, no sé, pues el otro día cerramos la sesión con un poema de Magda Piñeiro. Uh-huh. Bueno, como que también a mí me gusta trabajarlo desde ahí, ¿no? Y ofrecer referentes o artistas o tal que hagan cosas interesantes. Y en este sentido, como que también les digo a la gente que participa, ¿no? Que pueden traer sus propias referencias. Uh-huh. y su, no sé, si conocen algún trabajo de algún artista o algo. Uh-huh. Pues que también súper bienvenido. Uh-huh. Todo. Uh-huh. Y claro, para mí referentes, pues un poco del activismo ha sido el activismo gordo que se ha dado sobre todo en diferentes puntos de Latinoamérica, ¿no? Y que es como un activismo bastante interseccional. Uh-huh. También bastante arraigado a la raza, a, sí, pues eso, al género, a lo queer. Uh-huh. A lo disca. Bueno, entonces un poco como que esas han sido referencias. Luego también a nivel estatal, en el Estado español, pues también referencias, pues eso, como Magda Piñeiro, como esto, gordofobia. Bueno, entonces intento llevar a esa gente y luego, pues lo que decía, ¿no? No, también aparte de llevar pues esto igual más académico, también yo qué sé, el otro día, por ejemplo, en la primera sesión vimos un vídeo de Andrea Compton, ¿no? Que es una youtuber gorda que hacía un análisis de personajes gordos en series de ficción. Uh-huh. y en televisión, que bueno, el vídeo está en YouTube, si alguien lo quiere ver. Uh-huh. O sea, en ese sentido, ¿no? Entonces trato de traer referentes diferentes, ¿no? Y de diferentes ámbitos, que también a veces, pues eso, como pues de diferentes discursos o diferentes maneras de llegar, ¿no? Y sí, un poco. Uh-huh. Desde ahí. Uh-huh.
Claro, es que es muy diferente haber crecido con referentes y haber crecido sin referentes, ¿no? O sea, el proceso es...
Claro.
Totalmente diferente.
Sí, y en este sentido, claro, mis referentes gordos han llegado un poco y luego como que no les traigo físicamente a clase, pero también han sido muy referentes o muy importantes para mí, pues Peña Gordilla y alianzas gordas que han surgido a raíz del activismo o no solo por el activismo, pero que igual. Uh-huh. Son... colegas o lo que sea, pero que esa gente también ha sido muy importante para. Uh-huh. Mí, ¿no? Uh-huh. Pero al final eso, pues el otro día empezamos la sesión un poco hablando de gordura y de gente gorda en televisión y en series, y es que claro, la representación que hemos tenido ha sido, vamos, absolutamente lamentable. O sea, te quiero decir, a nivel constructo de cultural, ¿no? De series, de todo, es que hemos sido esa gente que hemos sido retratadas como la gente que no para de comer, estamos. Uh-huh. Todo el rato comiendo, como personajes graciosos. Uh-huh. Pero que no tenemos una historia, como frikis. Uh-huh. ¿No? Como, o sea, no eran personajes tampoco con los que identificarse. Uh-huh. O sea, entonces en este sentido yo he crecido prácticamente sin referentes gordos. Uh-huh. O con los referentes que había, sí, pues eran absolutamente gordofóbicos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, también trato de buscar un poco la manera de crear referencialidades desde otros lugares, ¿no? Porque se nos ha robado un poco nuestra propia historia y poder tener historias bonitas. Es verdad que también ahora se están haciendo otras series y otras cosas, que algunas más acertadas y otras desde luego. O sea, por ejemplo, hace poco vi, ¿cómo es? Las últimas de la fila.
Sí, la última de la fila.
La última de la fila, bueno, esa personita gorda que no para de comer en toda la serie, que todas sus amigas ligan y ella se come un moco, pues bueno, se siguen haciendo sí. cositas en las que se nos dejan muy mal lugar, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues eso, trabajar la referencialidad me parece súper importante. Uh-huh.
Mm. Has comentado justo, ¿no?, lo de que todas sus amigas ligan y ella se come un moco, y es creo que esa idea es otra de las ideas que tratas también, ¿no?, en los talleres, dentro de, ¿no?, por ponerle nombre y apellido, ¿no?, el deseo gordo, que es otra de las cuestiones, siendo algo que de alguna manera se ha denegado a los cuerpos gordos desde un principio, ¿no? ¿Es importante reapropiarse de ese deseo? Bueno, ¿cómo tratáis este tema?
Sí, pues al final, bueno, tratamos diferentes temas, ¿no? O sea, pues la primera sesión fue de referencialidad o de, sí, de tratar de ver qué lugar ha ocupado la gordura en la cultura, también la alimentación es un tema que, bueno, aquí spoiler alert un poco, ¿no? Pero que me parece importante para tratar. También la despatologización de la gordura, ¿no?, pues en relación a la salud, cómo se ha creado un discurso de odio hacia nuestros cuerpos en nombre de la salud. Y otro de los temas que a mí me interesa y que de hecho el otro día pues les participantes también me dijeron que les interesaría trabajar es un poco el deseo, ¿no? Y al final, bueno, yo también casualmente hice mi TFM en relación al deseo, ¿no?, y al placer gordo, y creo que es un tema que quizá, o sea, no sé si se ha trabajado tanto, bueno, o desde el activismo y desde la teorización, pues quizá otras cosas han cogido más protagonismo o han sido más tratadas desde la academia, y no sé, que el deseo también hay, uh-huh. hay colectivos que han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Y ha habido, pues yo qué sé, Comando Gordix en Cataluña, en Latinoamérica también han surgido muchos grupos y como manifiestos gordos y de... Sí, de cabarets, bueno, porno gordo, bueno, hay cositas ahí, ¿no? Pero entonces mi idea es un poco tratar este tema porque desde luego que está súper a la orden del día, ¿no? Y se puede ver en una serie que, bueno, no sé muy bien de cuándo es, pero entiendo que del último año, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí que hablamos de deseo y de cómo nuestros cuerpos han sido... no han sido considerados ni deseables ni deseantes, y en lo que decía, ¿no?, en relación a esto también, pues para las personas que participan en el taller, pues también me parece interesante, ¿no?, que desde sus posicionamientos pues también que trabajen esto, ¿no?, y que pues tanto para la peña gorda, ¿no?, pues como tratar de yo qué sé, recuperar ese deseo que nos ha sido robado, como para la gente que no es gorda, ¿no?, o que es más, que es aliada, pues que cuestionarse su propio deseo, ¿no?, o situarse en relación al deseo. Total. Y ser consciente de dónde está.
Total. Por ir terminando, Laura, creo que también me parece importante hablar de cómo la gordofobia ha tenido lugar o no en las mesas o en la mesa o se ha puesto sobre la mesa dentro del feminismo o del transfeminismo, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones que me gustaría tratar, desde qué punto también, ¿no?, dentro de lo que conocemos como feminismo, cómo podemos hacerle aure, o no sé si me estoy explicando.
Sí, cómo hacerle frente.
Eso,
¿no?,
frente.
O aure, como
o
tú
aure
quieras.
También.
Sí. A ver, en Euskal Herria creo que hasta ahora quizá no ha tenido mucha centralidad, ¿no?, este uh-huh. tema. Sí que es verdad, como decía, ¿no?, que hay otros puntos y otros territorios donde el activismo gordo quizá ha tenido, sí, otra referencialidad, o por ejemplo, yo que sé, en Argentina también Luego se está haciendo la ley de talles, o sea, se ha llevado a que haya una creación de leyes, ¿no? Para antigordofóbicas. Entonces, en este sentido, pues aquí diría que estamos un poco verdes. Uh-huh. y que sí que es necesario, ¿no? En la lucha transfeminista y desde luego también es necesario como la gordura en la lucha transfeminista y también es necesario el transfeminismo en la lucha gorda, ¿no? Uh-huh. Y esa interseccionalidad de la que decía que ha bebido mucho el activismo gordo que nos uh-huh. ha llegado, ¿no? De pues sobre todo de diferentes puntos de Latinoamérica. Uh-huh.
Pues Laura, nos vamos a ir quedando con todas estas cuestiones y por cerrar ahora sí ya esta entrevista, me quiere sonar que el taller tiene abierto otra vez esos plazos de inscripción, ¿no? No sé si te gustaría, bueno, pues comentarnos un poco y también si tienes algún otro proyecto o taller entre manos.
Sí, pues hay plazas. O sea, quiero decir, el plazo de inscripción está abierto uh-huh. y si a alguien le apetece animarse, os podéis apuntar por... O sea, se puede inscribir por... Bueno, vía online y supongo que los centros cívicos de Gasteiz sí. también se podrá hacer. Pero vamos, que los plazos están abiertos uh-huh. y se puede inscribir quien quiera porque hay plazas libres. Uh-huh.
Y bueno, no más respondido a la última pregunta de a ver qué tienes entre manos, pero que igual no quieres comentar nada.
Sí quiero, sí quiero. y luego estoy, bueno, he estado hasta ahora en La Puebla de la Barca, en Rioja Alavesa, y eso ya lo hemos terminado. Y luego estoy dando otro taller en Durango, uh-huh. Que será este mes todos los miércoles. Y bueno, se vienen más cositas, pero todavía, de momento eso. Y también eso, pronto voy a empezar a trabajar con jóvenes también este tema y, uh-huh. y de momento pues así.
A tope. Pues ya nos irás contando entonces. Efectivamente. Pues mi Jesker, Laura, por estar aquí hoy con nosotros y nada, nos escuchamos pronto.
Bye. Agur, es que recasco.